Bienvenidos. Damos inicio a una nueva edición de El Despertar de la Experiencia, un programa dedicado a los adultos mayores del país. ¿Quiere mejorar su memoria, reactivar su mente, conocer las noticias, interactuar con otros y generar nuevos vínculos? Durante la próxima hora, esperamos ayudarlo con todo esto y mucho más. El Despertar de la Experiencia, un programa financiado por la campaña de Cuaresma de Fraternidad de la Conferencia Episcopal de Chile, conducido por la periodista Ingrid Saavedra, con la participación de Álvaro Olavarrieta.
Muy bienvenidos, gusto de saludarles y reencontrarnos en un nuevo programa del Despertar de la Experiencia, el cual está dedicado a todas las personas mayores y sus familias a lo largo de nuestro país. En esta edición conversaremos sobre el trabajo que se está realizando con los adultos mayores en la diócesis de Melipilla. Seguiremos avanzando en nuestra sección Mejore su Memoria, tendremos música del recuerdo, noticias y novedades. Iniciamos entonces con nuestra primera sección del Despertar de la Experiencia.
Mejore su memoria. Un espacio para renovar sus neuronas y reactivar su vida.
Como cada semana está junto a nosotros Álvaro Olavarrieta, esperando mejorar la calidad de vida de muchas personas mayores y también de los integrantes de toda su familia a lo largo del país. Muy bienvenido.
Muchas gracias. Hoy día vamos a cumplir como una tercera parte de... Mira, todavía no hemos llegado a la profundidad respecto de las creencias, creencias limitantes y también creencias positivas. Y hemos hablado que... esa realidad mental que nosotros tenemos, por el que configuramos la mayor cantidad de nuestros pensamientos y de nuestras emociones en automático, están basadas en las creencias que nosotros tenemos. Por lo tanto, una creencia, como lo hemos experimentado con los ejemplos que vimos las semanas pasadas, pueden disparar a una persona positivamente o incluso destruirlas, porque como creencia tienen el poder de ser constantes. Sin que tú te des cuenta, minuto a minuto, imagínate, durante toda una vida. Y claro, aunque al final tú puedes decir, es que mira, al final todo tiene un aprendizaje. No importa el camino que escojas o incluso por el camino que te dejes arrastrar, todo nos lleva al final a un aprendizaje. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, pero siento que es más rápido y es más eficiente tomar el control de los mecanismos inconscientes que se repiten dentro de nosotros y que finalmente nos determina. Acuérdate que somos lo que repetimos, ¿sí? Y tomar el control sobre quiénes somos me parece una de las principales formas de conocimiento para eso que decimos que queremos, que nos vaya bien, que tengamos felicidad, ¿verdad? Que podamos ayudar a las demás personas, pero mal lo podemos hacer si no tenemos idea cómo funcionamos nosotros. Por eso que cuando tenemos ganas, por ejemplo, tú la semana pasada en tu arenga decías, levántense y caminen a las... algo así.
Muevan el cuerpo.
Claro, es ese tipo de
aprovechen el
de
día.
Cosa, ¿sí? Una cosa es un pensamiento, una cosa es una idea y otra cosa muy distinta es una creencia. Y en eso tenemos que saber diferenciarlas muy claro. Una cosa es un pensamiento debilucho, por decirlo así, y otra cosa es la potencia de una creencia que está asentada en la matriz de nuestro cerebro. Una idea o un pensamiento es un mecanismo bastante superficial y que además se lo lleva el viento. Tienes una idea ahora y después se te va o se te olvida, ya no la tienes o ya no tiene la misma fuerza con la que dijiste que querías cambiar, si es que es el caso. Pero en cambio una creencia es una profunda relojería suiza que mueve todos los hilos de nuestro cuerpo hasta niveles que vamos a ver. Entonces, ¿por qué es tan... esquivo cambiar? Ojo, no es difícil, es esquivo. Porque tú te puedes dar cuenta con mucha facilidad que tienes un pensamiento o una idea. ¿Te acuerdas hace un rato que acá el Cristian nos decía, tengo hambre, vamos a comprar esos sándwiches de palta y arrollado que hacen aquí a la vuelta? ¿Te acuerdas? Bueno, esa es una idea. Está dentro de tu radar consciente. O sea, lo puedes percibir, te das cuentas. Y además son momentáneas. O sea, son, por así decirlo, como chispazos de ocasión. Van y vienen. Pero las creencias no sabes que las tienes, porque están por debajo de tu lógica. Es como un río subterráneo que no se escucha, ni se ve. ¿Por qué? Porque está debajo del consciente. Es decir, no tienen neuronas de la vida diaria enganchadas ahí que capten el funcionamiento, ¿sí? Que son las neuronas que ocupamos para debatirnos en el día a día. Sin embargo, las creencias, aunque no te des cuenta fácilmente de ellas, se notan en cómo vives, ¿sí? Se notan en el tono de tu voz, en cómo comes, en cómo miras, en cuán erguida tienes la cabeza, qué palabras repites, qué escondes, qué evitas, o tu forma, por ejemplo, de analizar la realidad. Conozco una persona que a sus 70 y tantos decidió experimentar la vida. Y dijo, ya soy viuda y ¿sabes qué? Conozco una persona que desde siempre como que nos gustamos. Y él también enviudó hace un tiempo y voy a aceptar que, bueno, que pase algo entre nosotros. Y un día que me la encontré muy preocupada, me dice, ¿sabes qué? Es que tuvimos una pelea. Algo pasó en una visita familiar que tuvimos que, no sé, yo hice un comentario, a él le molestó y le molestó tanto que dejamos las cosas hasta acá nomás, ¿sí? Y yo le pregunto, ¿estás enamorada de él? No, nada que ver de eso. O sea, yo amo mi libertad en este momento, tengo 70 y tantos, no estoy para perder el tiempo, tengo los años acotados, entonces no voy a estar en pelea, entonces prefiero solamente un tema de ocasión. ¿Y por qué te duele tanto entonces? Sí, es que no sé, es que él es tan limitado, es que él, es que su familia. Entonces, ¿pero te has preguntado por qué te duele eso? No, pero es que él y su familia. Yo le dije, mira, cuando uno ama a un hijo, aguanta muchas cosas. ¿Por qué? Porque por amor tú haces los cambios y qué sé yo, y si son muy tarde o muy temprano y tienes que hacer un esfuerzo, pues lo haces porque es tu hijo y después no le cobras sentimiento cochino, hijo, sabes que cuando tú eras niño yo... No, porque uno lo hace, ni siquiera lo piensa, ¿sí? ¿Por qué te pregunto si tú lo amas? Porque si lo amas a él, ¿cuál es el problema de seguir aguantando las cosas? Si es que lo haces por amor, ¿sí? Ahora, si no es amor, pues restringe bien cuánto das, que son las reglas de cuando tú vas a donar sangre. No sé si es medio litro o un litro el que puedes dar, ¿verdad? Pero no más que eso, porque si no, ya no te sirve ni para ti y, por lo tanto, ¿qué vas a seguir dando más allá? Por lo tanto, define bien si es una conveniencia que tienes con él o es amor. Y ella me decía, es que me molesta la palabra conveniencia. Pues puede que sea conveniencia, porque tú me dijiste, nos gustamos. Y el gustarse es una conveniencia. O sea, a mí me conviene que me des besos. A mí me conviene que me des regalo, me conviene que me saque, en verdad, a comer, ese tipo de cosas. Y a él le conviene, qué sé yo, porque él, según me decía ella, hay un asunto de química. Pues a él le conviene la belleza que tiene ella, quizás el atractivo de su forma de ser, ¿verdad? El estar juntos, ¿verdad? El tener sexo nuevamente, ¿verdad? Son cosas que son convenientes para los dos. Está muy bien. Pero ¿en qué momento esto es amor o es conveniencia? Y le daba el ejemplo, había un jugo de naranja donde estábamos, y yo me tomaba el vaso de jugo de naranja y de pronto la caja de jugo de naranja me miraba y me decía, ¿me amas? Y yo miro a la caja de jugo de naranja y le digo, no te amo. ¿Pero cómo? Dice la caja de jugo de naranja. Si hemos estado juntos, me tomaste, o sea, me usaste. No, o sea, claro, sí, me gustas, tiene buen sabor, tiene buen color, me quitas la sed, si no estuvieras tú no me quedaría otra que tomar agua o alguna otra cosa, pero no te amo, o sea, me conviene, sí, y, perdona si no fui claro desde un principio, pero yo te vi, no sé, en el supermercado, te tomé, pero para mi pura conveniencia, la verdad que ni siquiera pensé en ti. ¿Sí? Ahora, si tú buscabas algo más en mí, no lo vas a tener porque mira que somos absolutamente distintos, o sea, pero es la verdad, ¿entiendes? Entonces, ahí no hay amor. A menos que la caja de jugo de naranja se enamore de mí, entonces ella está dispuesta a seguir con eso. Esto es una ficción, me da tonta.
Pero, suponemos que sí, que es una ficción.
Pero ahí, no creas que ando
sí.
con ese tipo de diálogo por la vida. Bueno, el punto es que ahí tú tienes las cosas claras. La diferencia entre que algo te convenga y algo que tú haces por amor. Pero aquí vienen nuevamente las creencias limitantes. Le pregunto a ella, ¿lo amas? No, no lo amo. ¿Y por qué no lo amas? Y vuelve al tema que a ella le duele. Me dolió que me hiciera esto, otro. Vamos a dejarlo hasta ahí, la teleserie. No sabemos si lo ama o no lo ama. Yo tengo mi apuesta, ¿sí? Pero el punto es que ella no ve con claridad si lo ama o no lo ama, porque antes del amor están las cojeras emocionales que nosotros tenemos de niño. Y aquí viene un principio que las neuronas nos enseñan con claridad. En una pareja, el amor no basta. Fuertes palabras. Porque
y eso
antes...
Eso lo saben muy bien nuestros sabios que nos están escuchando, ¿no?
Claro. No basta porque antes hay cosas que son más de supervivencia, ¿sí? Un ejemplo, viene alguien y te hace un portonazo, ¿sí? Entrégame tu auto. Y tú no dices, estoy pensando en el amor de mi vida. No. O me comería un churrasco. No, porque hay cosas que son basales, ¿cierto? Ahora, tú no puedes entregar amor o entregarte por amor si antes hay cosas que te duelen. Obviamente hay paréntesis en donde tú te sientes bien y claro, das y recibes amor. Pero en el momento que tengas estos episodios en donde te toquen ciertas heridas, ya el amor va a quedar de lado. Tanto como que esta feliz pareja se separó. Momentáneamente. Porque lo más probable, que está dentro de mi apuesta, es que las temperaturas bajen, qué sé yo, y ellos se vuelvan a encontrar. Y como hay un gusto, ¿verdad? Así como yo, el jugo de naranja se puede haber salido, olvídame, ¿sí? Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Porque yo le dije, pero es que también me gustan las aceitunas, también me gustan, ¿verdad? La manzana, también me gusta, ¿sabes qué? Te lo voy a decir al tiro, también me gusta el jugo de piña, ¿y qué? ¿Sí? Y también he estado con el jugo de manzanas, ¿entiendes? Entonces, pero probablemente me den ganas nuevamente de tomar jugo de naranja. Y si eso me significa que tengo que pedirle perdón, bueno, está bien, ¿sabes qué? Discúlpame si te hice sentir, pero quiero tomarte de nuevo, ¿sí? Y probablemente ella también tenga ganas de mí y digo, ya, está bien, pero ahí arreglaremos la cosa. Pasa lo mismo con ellos, ¿sí? Pero ninguno de ellos dos va a arreglar su tema. O sea, no tenemos en consideración arreglar el tema. Tú tienes hija, ¿verdad?
Sí.
Imagínate que estás comiendo y de pronto toda su cara, a un lado de la cara, se pone roja. Y tú partes corriendo con ella al dermatólogo. Y tú le dices, mire, tiene la cara roja. Y el doctor te dice, ¿y qué estábamos? Pues estábamos comiendo y de pronto, ¿y qué estaban comiendo? No sé, pero ¿cómo no sé? No, en realidad viene, pero ¿cómo no quieres saber la causa de esto? No. ¿Y para qué viene? Bueno, porque hubo un problema. ¿Pero quieres saber la causa? No. Bueno, entonces, chao. Y te vas. Entonces, tienes un problema, pero no quieres saber la causa. La próxima vez va a pasar lo mismo. Y corres donde el doctor dice, mira, no, le pasó nuevamente el tema de se le enrojeció la cara. ¿Quieres saber la causa? No, la verdad que no tengo muchas ganas. Prefiero seguir mi vida. ¿Pero estás seguro? ¿Y para qué vienes? Porque me alarmó, porque había un problema. ¿Pero quieres saber la causa? No, la verdad que no. ¿Harías eso con tu hija?
No, yo creo que no me describiste a mí para nada.
No, pero obviamente, o sea, ninguna mamá hace eso. O sea, tú buscarías alimento por alimento. Pero si lo hacemos para otras personas por amor, no lo hacemos para nosotros. Tu hija, si lo hicieras, en el caso, te podría decir, me estás haciendo un maltrato infantil porque no te preocupas de mí, ¿cierto?
Claro.
Y tendría razón en un juzgado. Pero a nosotros no nos hacemos eso. ¿sí? El problema en esta pareja, él dijo que ella le había arruinado el fin de semana y ella dijo que él lo había maltratado mal, pero ninguno de los dos
se sentó a conversar y a revisar
el problema.
¿Qué es lo que sucedió?
¿Qué fue
¿Cómo
lo
deben hacer dos sabios?
Justamente.
Que han tenido largos años de experiencia de vida.
Eso es empezar, estamos recién adentrándonos en los temas de las creencias y ya se nos fue el tiempo.
Bueno, una vez más, pero nos queda siempre, tendremos una próxima semana. Así que nos reencontramos, muchas gracias Álvaro Lavarrieta y nosotros nos vamos a la música. Este es un dueto de los grandes de la música mundial. Ella Fitzgerald y Louis Armstrong, acompañados por el cuarteto de Oscar Peterson, se reunieron y grabaron el álbum Ella y Louis, habiendo colaborado antes a fines de 1940 para el sello Decca. Este es el primero de tres álbumes en los cuales Fitzgerald y Armstrong grabaron juntos para Verve Records. Aquí los dejamos entonces con Ella Fitzgerald y Louis Armstrong. Seguramente más de alguno de ustedes bailó Cheek to Cheek.
Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together, dancing cheek to cheek. Yes, heaven, I'm in heaven, and the kids that hung around me through the week seems to vanish like a gambler's lucky streak. When we out together, dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to climb to mountain, reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Now mama, dance with me, I want my arms about you, the charms about you will carry me through. Yes, heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we out together, dancing cheek to cheek. Take it, Ella, swing it.
Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. Seem to find the happiness I seek when we're out together, dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that a gambler's lucky streak. When we're out together, dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Come on and dance with me, I want my arm about you, the charm about you will carry me through to that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek.
Yes,
dance with me.
Y ahí estaba Cheek to Cheek con estos dos grandes de la música mundial, Ella y Luis. Y nosotros, como siempre, los invitamos a pedir sus canciones, grupos o cantantes favoritos a través de nuestro fono WhatsApp, el más 569-4481-5354. Bueno, y ahí está, como siempre, nuestra cortina característica que nos indica que estamos en la sección del adulto mayor destacado. Y hoy queremos compartirles una conversación que tuvimos con Isabel Molina, una adulta mayor que es encargada del programa del adulto mayor de la diócesis de Melipilla y también ejecutora de un proyecto de Cuaresma de Fraternidad sobre cuidadores comunitarios. Conversamos con ella y aquí está lo que nos contó. Estamos junto a Isabel Molina, encargada del programa de adulto mayor y además de uno de los proyectos de Cuaresma en la diócesis de Melipilla, así que tenemos muchísimos temas que conversar. Muchas gracias por compartir con nosotros una vez más, Isabel, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola Ingrid, muy bien, gracias.
Quisiera que nos contaras cómo ha sido el proceso del trabajo que estás teniendo con los adultos mayores en tu diócesis.
Ya, relacionado con la pastoral del adulto mayor, estamos trabajando a nivel diocesano, tenemos bastantes grupos que atender, estamos haciendo visitas a los clubes, visitas pastorales, y a la vez estamos haciendo unos talleres súper importantes, una vez al mes en el decanato de Talagante, de Melipilla y de San Antonio. Ahí nos reunimos con distintos grupos, o sea, vienen representantes de todos los grupos que están bajo el alero de la iglesia, y tenemos un mes espiritualidad con una religiosa. Y el próximo mes tenemos talleres de, en este momento estamos haciendo un taller de estimulación de memoria cognitiva.
¿Cómo ves tú que está siendo la realidad de los adultos mayores en tu diócesis? Porque va cambiando de acuerdo a la zona del país, ¿cierto? Hay algunos donde son más activos, también hay un número importante dependiendo de la región. ¿Cómo palpas tú de acuerdo a todo el movimiento? Porque además tú te trasladas mucho en tu región.
Así es, nuestra diócesis es bastante grande, así que conozco bastantes realidades de los distintos lugares. Como dices tú, no es la misma realidad en la costa que en el campo y así sucesivamente. La verdad es que veo adultos mayores motivados con el tema de la espiritualidad y eso es importante. y también con deseos de aprender, adultos mayores que quieren tener una mejor calidad de vida. Y para eso, estos temas que tienen que ver con estimulación, por ejemplo, cuando empecé los talleres de estimulación, empezó a participar mucha gente, y eso me comprueba que los adultos mayores quieren tener una mejor calidad de vida, y eso es súper importante.
¿Y cómo te sientes tú siendo una adulta mayor muy activa, liderando a grupos importantes de adultos mayores y trabajando por los adultos mayores?
Uf, me siento súper bien, creo, tengo 64 años, acabo de cumplirlo. Estoy trabajando con este tema de adultos mayores hace ya más de 20 años y creo, y con el tiempo también me he envejecido, y me he envejecido de una manera bastante positiva, con muchos deseos de hacer cosas, y también me gustaría mucho traspasar mi manera de ser y mi manera de y mi calidad de vida a otros adultos mayores, al ejemplo que con participando y haciendo una alimentación saludable, ejercicio, en fin, lleguemos a la adultez con una mejor calidad de vida, porque también me toca ver la otra parte, que son los enfermos postrados, las personas que están sufriendo, lo están pasando mal, a comparación a personas que tienen 91 años, por ejemplo, y viven actualmente completamente autovalentes. Entonces digo yo, sí se puede, si nosotros sabemos realmente llevar irnos por el buen camino, digamos, de lo que te decía antes, de una buena alimentación, de ir aprendiendo, porque siempre se aprende, y de seguir los ejemplos. Yo me siento feliz de tener 64 años y todavía poder manejar y trasladarme de un lugar a otro. Es súper bueno.
¿Qué tanto o qué consejo le puedes dar a toda persona mayor que nos está escuchando, o que a lo mejor no son mayores, pero que estamos todos, ¿cierto?, en proceso de envejecimiento, para que vayan viendo la importancia que tiene el mantenerse activo, el participar, y cómo eso nos puede cambiar en cómo vamos a llegar a nuestra vejez?
Ah, bueno, creo que es súper importante querernos nosotros mismos, porque si nosotros nos queremos, nos vamos a cuidar. Entonces, claro, es triste llegar a viejo con las rodillas malas, con una calidad de vida como casi para no salir, o sea, no vivamos así, mejor que el Señor se acuerde de nosotros y nos lleve. Pero si somos capaces de mantenernos bien, de poder salir, de poder participar, de poder trabajar, para mí es súper importante, porque ahora yo hoy en día trabajo. Entonces vivo, soy autovalente, nadie me tiene que ayudar, ni no molesto a mis hijos, que es súper importante, me manejo solita. Entonces ojalá todos nosotros, los que vamos ya más viejos, sigamos por esta línea para poder vivir felices y tener una buena calidad de vida. Y lo más importante, y yo encuentro que es fundamental, darle un sentido a la vida, que de repente no hayamos qué hacer. Nos levantamos y ¿qué hacemos? Entonces, hay tantas cosas para hacer. El trabajo que yo estoy haciendo de visitar los enfermos postrados con una cantidad de gente que la mayoría es adulto mayor, le dan un sentido a su vida y son personas felices. Eso es lo importante, llegar a viejos felices y sanos, ojalá.
Bueno, y esa es la otra parte, ¿cierto? Este importante proyecto que ustedes trabajan a través del Fondo Nacional de Cuaresma, que tiene que ver con el acompañamiento a personas, adultos mayores que están enfermos, que están postrados.
Eso me tiene bastante contenta, porque creo que hemos sembrado y creo que la cosecha va a ser abundante. Yo estoy feliz por las personas que sufren, por las personas que están mal, que están solas, y que se está preparando mucha gente para poder servirlos, atenderlos, acompañarlos. Creo que este trabajo es maravilloso y sin duda está la mano de Dios en esto, porque a mí realmente en este proyecto me ha ido muy bien. Tenemos mucho apoyo de los profesionales de la salud, demasiado apoyo. Yo nunca había visto doctores, kinesiólogos, psicólogos tan comprometidos con estos grupos. De verdad que me siento realmente que hemos sembrado en tierra firme, ya en buena tierra, y creo que el fruto se va a ir viendo en el futuro. Que cuando termine este proyecto y empiece el otro, que no es menos importante, que es de los migrantes, esto continúe, y esa tranquilidad me hace muy feliz, estoy muy contenta.
Finalmente, ¿qué te parece el participar en estos encuentros, en estas jornadas con más compañeros que están trabajando el tema, la temática de los adultos mayores?
Para mí es súper importante, porque como te decía antes, todo lo que es aprender es bueno para uno. Entonces yo este intercambio de experiencias que se hace en esta jornada con chiquillos más jóvenes, me da gusto, me encanta que haya más juventud trabajando en el tema, que vienen con nuevas ideas, son más fácil para ellos porque tienen más energías, obviamente, que una persona de 64. A mí me encanta esta jornada, a mí me enseñan mucho, me voy llenita de cosas nuevas para hacer. Por ejemplo, ayer en el trabajo grupal que tuvimos, me llevo la experiencia de una compañera que está trabajando muy bien el tema también de la memoria cognitiva y otras ideas, no las mías, y yo le pasé las mías. Entonces un intercambio ahí que es sano, es bueno y también va a beneficio de las personas que realmente lo necesitan, que es lo más importante.
Bueno, muchas gracias, Isabel, por participar una vez más con nosotros y felicitaciones por el tremendo trabajo que están haciendo la diócesis de Melipilla y esperamos reencontrarnos próximamente para saber cómo han ido avanzando con todos estos hermosos proyectos en favor de los adultos mayores.
Encantada, los esperamos cuando quieran. Melipilla es su casa. Gracias.
Y ahí estaba entonces la conversación que tuvimos con Isabel Molina, la encargada del programa de adulto mayor de la diócesis de Melipilla. Siempre interesante conocer cómo se está viviendo el trabajo con las personas mayores en distintas partes del país. Así que esperamos que les haya gustado y que también hayan quedado bastante informados sobre lo que se viene en esta zona de Chile. Y nosotros nos vamos a la música. Rafaela María Roberta Peloni, conocida como Rafaela Carrá, es una cantante, compositora, bailarina, actriz y presentadora de televisión italiana, muy conocida en nuestro país, especialmente en la época de oro del Festival de Viña, cuando se lucía con sus presentaciones, por supuesto que ustedes se deben acordar. Aquí está con Explota, Explota, Me Expló, Rafaela Carrá.
En el amor todo es empezar. Si él te lleva a un sitio oscuro, que no te asuste la oscuridad, pues casi nunca se está seguro si es por amor o por algo más. En el amor todo es empezar. En el amor todo es empezar. Si tú notaras que es un tormento y no se acaba de decidir, para ayudarle es el momento de que enseguida le des el sí. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Live, 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 ay. Qué desastre si tú te vas. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. En el amor todo es empezar. En el amor todo es empezar. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Live, 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 ay. Qué desastre si tú te vas. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. En el amor todo es empezar. En el amor todo es empezar. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Live, 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 ay. Qué desastre si tú te vas. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Explota, explota mi corazón. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón.
Y ahí estaba Rafael Agarrá con Explota, Explota, Me Expló. Y nosotros, como siempre, los invitamos a pedir sus canciones, grupos o cantantes favoritos a través de nuestro fono WhatsApp, el más 569-4481-5354. Y ahora nos vamos a las noticias. Durante 8 días, un grupo de 20 adultos mayores de Cochrane, 19 damas y un varón, participaron de una intensa capacitación culinaria para aprender a preparar mermeladas con productos de la zona, todo gracias a un proyecto presentado por la Unión Comunal de Adultos Mayores de Cochrane, el Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público de la Seremi de Gobierno. La nueva iniciativa, desarrollada por los adultos mayores de la UCAM de Cochrane, contó además con el respaldo del municipio, quienes constantemente apoyan la gestión y generación de proyectos desde el Departamento Social Municipal. Destacando el trabajo que se llevará a cabo durante los próximos 4 años, el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, dio inicio a la primera cuenta pública participativa de su gestión. Tras dar la bienvenida a los presentes y agradecer la participación de la sociedad civil, valoró el trabajo que ellos realizan y la forma en que colaboran con el Estado. Moreno aseguró que son esenciales en una tarea demasiado grande e importante para que solo la realice el organismo público. El secretario de Estado se refirió luego a las prioridades que tiene el gobierno del presidente Piñera en materia social. En el caso de los adultos mayores, sus principales planteamientos estuvieron relacionados con salud, transporte, pensiones, cuidados y respeto a los derechos, mientras que resaltaron como positiva la aprobación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y la creación de las Federaciones Regionales y la Confederación Nacional de Uniones Comunales de Adultos Mayores.
En el próximo programa de El Despertar de la Experiencia,
compartiremos la experiencia de una destacada periodista adulta mayor que está haciendo historia en nuestro país. Y por supuesto, seguiremos avanzando en nuestra sección Mejore su Memoria. Recuerden que siempre pueden visitar nuestra página de Facebook, seguirnos y descargar nuestros programas en El Despertar de la Experiencia y también en el www.cuaresmadefraternidad.cl. Nos encontramos la próxima semana. Que estén muy bien. Hasta luego.
Aquí termina El Despertar de la Experiencia, un programa financiado por la campaña de Cuaresma de Fraternidad de la Conferencia Episcopal de Chile, conducido por la periodista Ingrid Saavedra, con la participación de Álvaro Olavarrieta. Nos encontramos la próxima semana.